Entrevista.
Bueno, hoy tenemos una entrevista central muy, pero muy especial en estas figuras que son ciudadanos del mundo, que van por allí dando conferencias de temas siempre importantes, siempre trascendentes. Y tenemos la suerte de que en su pasaje por aquí va a estar dando una de sus superconferencias en el MUBI. Después repasamos fecha y demás, pero déjenme presentarlo. Se llama Rodolfo Echevarría, en realidad es originario de Montevideo. Vivió en 8 países de Sudamérica, Europa, Estados Unidos. Lleva 35 años de carrera en roles de marketing, de estrategia, de gerencia general. Su carrera comprende estrategias de programas relacionados a, por ejemplo, 5 Copas del Mundo, FIFA, 4 Juegos Olímpicos, iniciativas de música, innovación, y viene realizando presentaciones de marketing, negocios y liderazgo en universidades y presentando conferencias virtuales ya para más de 100.000 personas. Viene a dar una conferencia a nuestro país con un título que interpela bastante, ¿eh? Salvar la conciencia en el mundo tecno-artificial. Lo que llaman, o él, habrá que preguntarle, human marketing. Marketing en dimensión humana. No sé si traducirlo de esa manera. Bienvenido. ¿Cómo le va, Rodolfo?
¿Qué tal, Victoria? Un gustazo.
Rodolfo ha hecho su campaña a lo largo de muchísimos años, su carrera, digamos, muy asociado a la Coca-Cola Company, pero ese es un dato. Nada más. Pero sí me lleva a la primera pregunta, ¿no? Hablar de marketing, ¿es hablar de cómo vender un producto? ¿O es hablar de cómo vender la idea que el producto representa?
Es absolutamente lo que dijiste en segundo término. El marketing de puro producto es tan antiguo ya como todo lo del siglo pasado. Y cada vez se está poniendo más complicado hacer marketing con mayúscula, porque es verdad, vos vendés una idea, vos vendés una relación entre una marca y personas individualmente, pero ahora ya no hacemos solamente marketing para mi cliente. No quiero aburrir tu audiencia, pero un marketero icónico de toda la vida, Philip Kotler, nos enseñó a todos el marketing de cliente, venderle a cliente y disciplinas de satisfacción de cliente.
Fidelización.
Frases como el cliente siempre tiene la razón. ¿A qué te suena? Entonces, pero ahora resulta que está todo tan complejo con
la revolución tecnológica, ¿no?
Imagínate, lo global que es el mundo y lo de tecnología, en que hacemos marketing para nuestros clientes y para los no clientes, para los reguladores, para los inversionistas potenciales, para los accionistas, para los empleados, para todo mundo, para NGOs y para influencers. Entonces vos decís, opa, mi marketing lo mira todo el mundo. Y este marketing, voy a usar algún anglicismo, ¿sabes? Yo vivo en Estados Unidos 7 meses al año todavía. Este marketing de stakeholders, este marketing a todas las personas que tocan la marca de alguna u otra forma, es como que tenés el mundo entero mirándote. Entonces, wow, tenés que satisfacer necesidades y tocar corazones.
Pero vos sabés que todo el mundo no es tu potencial cliente.
Yo sé perfectamente, pero tengo que hacerle marketing. Vos sabés que tenés allá afuera las personas que juzgan tu marca, fanáticos, los que te aman, detractores, los reguladores, los empleados. Cada vez más es más importante tener a los empleados que amen tu marca. Por eso, otros temas también técnicos de las marcas con propósito, las marcas que hacen acción, se ganan el corazón de esa gente. ¿Y cuántos empleados adoran trabajar para compañías y marcas que tienen un propósito, que hacen un bien a la sociedad? No solamente tienen éxito comercial, les pagan un buen sueldo.
Responsabilidad empresarial.
Exactamente.
Saber la cuestión de respeto al medio ambiente.
Todo eso.
Ahora, Rodolfo, qué funcional entonces, ¿no?
Con esto que vos decís, en la evolución en la historia del marketing lo ha vuelto mucho más desafiante y mucho más complicado. Al abarcar.
Yo sé que ustedes tienen audiencia amplia y deben haber estudiantes. No quiero asustar a los jóvenes, pero sí, hacer marketing se ha vuelto más complicado. Se ha vuelto más interesante. Se ha vuelto más interesante que en la vieja época mía. El marketing es multidimensional y multipúblico, como le estoy diciendo. Pero realmente sí, es un desafío. Porque ahora acordate que cosas que tú pensabas que lo estabas haciendo en la intimidad de este salón, lo ve todo el mundo. Todo tiene huella.
¿La segmentación existe? ¿Eh? ¿La segmentación es un concepto verimido también?
Para nada. La segmentación, gracias, la segmentación está vigente en una versión mucho más avanzada, que es la personalización. O sea, yo aprendí marketing haciendo segmentos, sí. ¿Verdad? Agarrando y dice, mira, yo no puedo convencer a cada uno de ustedes. Claro. Lo que voy a hacer es voy a agrupar. Y vamos, yo soy el brand manager, voy a decir una marca, no se debe decir marcas al aire, pero Rolex. Y yo sé que es gente adulta, de nivel socioeconómico alto, principalmente urbana, que les gusta el
lo
golf.
Que decimos
y el
público objetivo.
¡Wow! Entonces los tengo, mira qué bien, le hago marketing a un segmento y tengo una alta probabilidad de que todas estas cosas el segmento cumpla. Cuando entra esta cuestión de una de las dos revoluciones que yo hablo en mi conferencia, la revolución tecnológica, tenemos la posibilidad de personalizar productos, servicios, mensajes, casi a nivel individual.
Sí, pero...
Entonces, imagínate...
Está mucho más saturado. Hay saturación.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Y cómo
la posibilidad existe. Y bueno, hay otras técnicas para evitar... que no te veas bombardeado. El sentimiento de la gente, sin lugar a duda, ustedes lo están diciendo, ¿no? Es esto de que, oiga, no puede ser. Hoy estaba hablando, dije con mi esposa, Caribe, mencioné 4 veces vacaciones, y la palabra Caribe, y me llega mágicamente en la computadora.
Bombardeo de vacaciones.
Agencias de viaje, sí. No sé cuánto, Copa Airlines. ¿Cómo puede ser? Bueno, se llama The Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas, que todos los aparatos vía nube están conectados, y toda esa información... Tú la estás dando gratuitamente y sin darte cuenta. Inadvertidamente estamos dándole datos de nosotros al mundo entero. Y el mundo entero usa esa data y, voy a decir, entre comillas, te acosa. Con ofertas, con cosas. Pero vamos al lado positivo. Para los que quieren estudiar marketing, comunicación, liderazgo y gestión, que es de lo que yo hablo, hay una posibilidad de utilizar correctamente la tecnología para personalizar. Para diseminar mensajes que antes tú tendrías que haber dado la vuelta al mundo diciendo, hey, quiero decirle esto al mundo. Ahora tú vas a un influencer, si tú conseguís que tu mensaje lo agarre Selena Gómez, ella tiene 432 millones de followers. La población, más que la población de Sudamérica. Entonces, imagínate la posibilidad de amplificación de mensajes, que cuando yo empecé a trabajar en marketing teníamos que hacer 900 millones de pautas en la tele y en Radio Universal y en 200 medios más. Y ahora un influencer puede llegar con mucha credibilidad a un alcance.
Dígaselo a la radio y a los canales de televisión.
Sí, a los medios convencionales.
Ese gran desafío que le pusieron por delante.
Ese es el gran desafío.
Ahora, por ejemplo, el metaverso, la Web 3, ¿qué rol juegan en este intento de llegar al mensaje? Porque hay como una autonomía, a su vez, de los supuestos clientes. ¿Para qué lo precisan?
A ver... Metaverso, Web 3, todo.
O el pasajero, son modas.
Hay lugares. No. Sí, bueno, sí, sin duda. Pues si hay una cosa que tenemos conceptualmente certeza, es que la velocidad del cambio es más rápido de lo que podemos imaginar. Así que,
nada,
cuidado, no te cases mucho con el último aparatito, porque tú tenés la certeza de que eso va a ser mejorado, la tecnología evoluciona. Pero también es verdad que es lo que estoy diciendo y por eso. Voy a volver a la isla de mi conferencia. Lo de human marketing. Está bien, hay una revolución tecnológica. ¿Cómo nos llaman la atención? Y que estamos fascinados. Todos tenemos 10, 11 aparatitos que no conocíamos hace 20 años, ¿cierto? Pero cuidado que hay una revolución también cultural. Y justamente el mensaje que yo doy, después de que me escuchan 45 minutos, una hora, es cuidado que en medio de la transformación tecnológica más importante de la historia, es importante, imperativo, preservar y poner al humano en el centro, al ser humano. Entonces, vuelvo a tu pregunta, no estoy evadiendo. Sí, el metaverso, pero mira que el marketing sigue siendo marketing. Tenemos que hacer las mismas cosas, solo que en un metaverso, megaverso, ultraverso, en otros sitios, pero tenés que hacer las mismas cosas. Tenés que vender marcas, tenés que contar historias.
Tengo
la profesión de ustedes.
Una pregunta, que remite al título incluso, para entrar en su conferencia. Salvar la conciencia en el mundo tecno-artificial. ¿Cuánta conciencia tiene el marketing? Tiene conciencia de sí misma.
Está muy bien.
Pero no sé, y cuestiono, que sea una conciencia de 100% honesta intelectualmente.
Ok. A ver, pues son varios temas. Títulos y subtítulos, ¿sabes qué? Todos los que escriben un libro, los que escribimos un libro o una película o hacemos una conferencia, le ponemos un título que tiene una parte intrigante,
sí, sí.
De Human Marketing, ¿qué será? marketing humano. Y la segunda parte también es bueno, no, este tipo está de rescatar lo humano. Yo podría haber puesto rescatar lo humano en la era, en la vorágine.
Sí, pero eligió la palabra conciencia.
La palabra conciencia, porque yo le llamo a la segunda revolución, no la revolución de tecnología, que ya sabes, le preguntas a cualquier ingeniero y te dice, el próximo aparatito va a ser los hologramas y los wearables, como llaman, los accesorios, y después las pantallas holográmicas. La tecnología yo te la adivino, la cultura es lo más difícil de seguir. Y yo le llamo la revolución de las conciencias. ¿Por qué? Porque es una revolución cultural que tiene un poco mucho de conciencia. No te fijes todavía en lo que hacen los de marketing. La revolución viene de la mano de las generaciones, gentileza total, generación alfa, los centennials y millennials jóvenes, pero más que nada los centennials, los que nacieron entre el 97 y el 2012. Y esa gente trae una serie de valores como la autenticidad, como la defensa del medio ambiente y el planeta, como la diversidad y la inclusión, el cambio y la justicia social, y son inmensamente humanos. A pesar de que nacieron con aparatitos como el que teníamos en la mano recién, son tan humanos, son los que no inventaron, pusieron de moda la terapia, se oponen al bullying, ¿verdad? Tienen una humanidad interesante. Esa cultura, que en este momento podemos los marqueteros confundirnos y pensar, bueno, es un grupo de edad cortito, de hecho, es un target, lo dijiste tú. Está bien, es un grupo. No sé si será tan influyente. Son el 17-18% de la población mundial. No, tené cuidado. Cuando trabajaba en la multinacional que tú mencionaste, Coca-Cola, teníamos esta visión de ver el futuro a través de cómo se mueven los cohortes o los grupos etarios. Sí. Estos hoy son alumnos. En 8 años van a ser profesores. Hoy son el empleado que recién llegó. En 11 años van a ser jefes, van a estar sentados en el Congreso, no van a ser emprendedores que están con dos amigos, van a ser emprendedores ya exitosos. Y para dentro de 8 años, esta cultura que acabo de, medio brevemente, perdón que fui tan rápido, ¿no? Pero esta cultura que acabo de, que parece su cultura, va a ser la cultura de todos. Y por eso está cambiando el mundo, las oficinas, la forma de trabajar, la forma de cómo nos movemos, está cambiando hacia eso. Acordate que las compañías exitosas, Uber, Airbnb, Netflix, Spotify, tienen mucho tecnológico, pero en realidad habla de la sociología que las nuevas generaciones nos trajeron. Entonces, no voy a hacer la clase de marketing acá porque se me aburren todos, pero hay muchos elementos del marketing.
Me estoy sintiendo un poco afuera, ¿no? Como...
No, es que yo siento que el mundo cambia mucho más rápido ahora que antes.
Pero no tengas ninguna duda. No tengas
antes
ninguna duda.
Así,
los últimos 50 años, obviamente.
Y eso genera, voy a salirme de lo que deben hacer las compañías y las marcas, sino desde cómo lo recibimos nosotros como gente. Imagínate cómo te cambió la vida. Y vas a ver que yo te doy una receta. Yo tengo esto que le llamo ingredientes de una receta para justamente adaptarte a la nueva economía. Hay que abandonar un montón de paradigmas. Los marqueteros tenemos que abandonar paradigmas. Cuando te hablé de la personalización, imagínate. Yo fui, entre comillas, exitoso haciendo marketing en el esquema de que la masa crítica, un en inglés es one size fits all, que de una talla le sirve a todo el mundo. Toda esa cuestión de la escala y la producción en masa. Una Coca-Cola, decíamos, es igual en el norte de Canadá que en Sudáfrica, en Japón y en Maldonado, Uruguay. Y ahora te dicen, no, ¿qué es esa cosa estandarizada? Yo quiero marketing para mí. En la influencia. Este es otro tema fascinante. Si me agarras acá, no me voy más.
Y yo me quedé colgada, perdón.
Ah, perdón.
No, yo me quedé colgada, pero tampoco tenemos tiempo porque pasaría por filosofar y no lo quiero desperdiciar.
Lo hago breve, te juro que lo hago breve.
Bueno, pero esta cuestión de esta generación que usted señala, como obviamente los jóvenes de hoy, futuros presidentes y líderes y CEOs del mundo mañana, son mucho más humanos, dice usted.
Son humanos en forma distinta, pero sí, son más humanos. Son humanos en muchos aspectos. Que es la provocación que quiero poner.
Porque también parece son más que individualistas. No, que son ¿o
sí,
no?
Sí, pero es interesante.
Es una nueva humanidad. Como,
vos no te podés,
más que filosofar, la pregunta en todo caso que le hago es ¿cómo usa el marketing esta nueva humanidad?
Bueno.
Esta nueva conciencia.
La humanidad, cuidado, porque es bien interesante. Tienen conductas que nos hacen parecer a los grandes como yo, de que nos dicen, no, esto no salen afuera. Yo me pasaba la vida afuera, en la calle, en el patio. Esto es tanto del día adentro. Usan mucho la maquinita. Pero tienen otra forma de conexión. Están igual de conectados que yo llamando por teléfono, solo que ahora tienen un aparatito. Y tienen...
¿Eso es humano?
Son activistas. Bueno, lo que les importa es mucho del individuo. Es mucho. El marketing que decías vos de vender y vender, es verdad, era parte del marketing anterior. Ahora, si no tenés propósito, acciones, porque eso es otra cosa, viste que una acción vale más que 1,000 palabras, esta gente le gusta ver acciones. Una acción concreta de una marca les da una fidelidad, le da una devoción. Ahora que estaban hablando de religión hace media hora, devoción. Los jovencitos tienen devoción por ciertas marcas cuando hacen acción, cuando tienen un propósito concreto y cuando son auténticos.
¿Puedes ejemplificar algo de lo que estás diciendo? Bueno,
¿de cuál querés ejemplo, por ejemplo?
No, de esto último que estás diciendo, de la
nosotros,
acción. Digo, para tener una...
Está bueno. Yo me crié en la generación, pues yo soy grande, ¿no? En que pensábamos que comunicación, comunicar, ¿no? Hacer publicidad era 90% de la tarea. Y ahora le prestan mucha atención a las acciones. En un momento dado, a ver ejemplos, Airbnb, en la crisis de Afganistán se quedan 20.000 personas sin casa y les da alojamiento gratuito. Así nomás, no lo duda. Y vos dirías, pero para un poquitito, el gerente comercial se tiene que haber matado. Airbnb no es que venden, son como los hoteles. Sí, bueno, pero tiene un propósito más alto, que es que nadie en el mundo no pueda acceder a un hogar. Netflix, por ejemplo, salvó un teatro.
Discúlpeme. Sí. Discúlpeme, Echeverría. Con todo respeto. Airbnb es una empresa comercial. Airbnb está llamada a crecer económicamente, sí, comercialmente. Permítame dudar que el gran gesto de Airbnb en el tema de Afganistán remita tanto a lo filantrópico. Es una acción de marketing gratis hoy que cobra mañana, ¿o no?
1,000% de razón. Se puede tener más de 100% de razón en una afirmación.
Entonces, Victoria, hablemos de conciencia y de humanidad.
Pero eso es más interesante. Que perseguir un propósito y hacer branding generoso para con la sociedad es buen negocio.
Ah, bueno, ahora nos entendemos.
Bueno,
pero usted me presenta una humanidad mejorada, poco menos.
No.
Un momento, son más vivos en todo caso.
Claro. Sí, absolutamente, más vivo. Qué buena palabra. Uruguayismos, vivo en el buen sentido. Sí, no vivacho.
No, ya sé.
Son vivos. Entendieron que hay una generación que espera esas cosas y dicen, bueno, yo te voy a dar eso. Porque si la filantropía, qué palabra que no es, esto de hacer
altruismo,
tener un área de donar, lo hago por la galería, ¿no? Lo hago para impresionar a alguien. Mucha gente dice, no, yo no prefiero no hacerlo, prefiero gastar la guita mejor. Yo, en un momento dado, te digo, mirá que es buen negocio. Está demostrado.
Si lo haces bien.
Está demostrado.
Y es creíble.
Pero tenés que tener todos los valores. La autenticidad es importante. Acordate que el
autenticidad peligro... o un mega ejercicio de naturalidad en la acción. Porque, a ver, ¿qué es la autenticidad? En un esquema que tiene un objetivo, que es el enriquecimiento futuro, el rédito comercial. ¿De qué autenticidad estamos hablando? Hablando de naturalidad, che, que parezca natural.
Sí, a ver, naturalidad, qué interesante.
Menos mal que no voy a estar en su conferencia, pues, la típica que la estaría interrumpiendo todo el tiempo.
No, y si, yo, no, me parece que si llego a ver a Victoria, claro, digo, no hay preguntas, nos tenemos que ir, nos desalojan de la sala. No, pero hablando en serio, es importante no demonizar lo comercial y el profit.
No, por supuesto. O sea, ojo, no lo estoy queriendo demonizar, pero usted me llevando a un altar.
La gente,
¿no? Que es distinto.
La expectativa de la generación, de las generaciones jóvenes, hay muchos que son tienen una expectativa muy alta. Esperan eso. Pero cuidado, que tienen el poder de la tecnología y te van a checar. Ejemplo, tipo que aparece.
Te van a chequear.
No, sí, la hija mía, la de 25, imagínate. Llega a aparecer uno a decir, sí, nosotros en la compañía estamos muy preocupados en las oportunidades a ambos géneros y queremos promover mujer.
No,
en ese minuto
archivo,
se llama Victoria, como vos llamas. Victoria, sí, con la mano izquierda acá, está mirando y dice, qué cómico el amigo tuyo es el de la empresa esa que está diciendo eso, porque estoy viendo que en el directorio hay una mujer.
Claro.
Porque es dueña de capital. Claro. Una, está forzada. Y en la plana gerencial, de 11 directores vicepresidentes, hay una que es la de recursos humanos. Así que cuando dice que da oportunidad,
mentira,
es un mentira. Sí. O sea, eso no es verdadero. A esa autenticidad o veracidad te estaba diciendo, porque son un peligro. Estos jovencitos están más es la generación más informada que hemos tenido. Entonces, Y lo que yo digo es, vamos a tratar de bailar el son que ellos quieren bailar. Y esto es una metáfora de los tipos como yo que odiamos el reggaetón. Pero es decir, te va a tener que gustar el reggaetón. Vamos a tener que bailar al son de ellos, porque dentro de 8 años estos tipos van a estar escribiendo las leyes y dirigiendo las universidades. Entonces, entendámoslo. Yo creo que mi generación está como no entendiendo a los jóvenes. Todo, no entiendo nada, mi hija todo el día con el celular y después no van nunca afuera.
Y lo que pasa es que
viven distinto a vos.
Por
eso
primera
está mal.
Vez me hace ruido aquello que me decían cuando yo era chico, decía, ¿qué? Ustedes son el futuro. Ahora realmente lo con ese periodo que me marcás de hoy.
No, ese tren ya pasó.
Y a tu papá.
No, bueno,
pasó.
Sí.
¿Y a tu papá no le dijo que era un loco porque escuchaba rock and roll? Y bueno, así
es. Claro, sí. La diferencia es que, bueno, yo empatizo y me doy cuenta de eso, ¿no? No digo, che, todo lo nuevo está mal. O sea, me voy a tener que poner a bailar a...
Vos sos millennial.
Bueno, no, 40. Ahora, volviendo un pasito atrás. Con el tema que planteaba Victoria y ponía sobre la mesa, como que la genuidad, lo genuino de la mano del marketing, como que sin un negocio atrás, no existe.
Y bueno, yo no lo recomiendo.
Yo te pongo un ejemplo.
Yo no lo recomiendo.
Te pongo un ejemplo que a mí me hace ruido. Perdonen, si están escuchando. Teletón.
Dale, Teletón.
Agarran y ponen no sé cuánto, pero después los sobreimpresos aparecen todos. O sea, la donación anónima, claro, no te enterás. Si es anónima pura y dura, no te enterás. Pero es una acción de marketing.
No, a ver, no me hagas pelear con nadie porque vengo por 3 meses al Uruguay.
Yo prefiero que pongan el dinero, pero digo...
Te cuento cómo se hace
bien. No compro que cómo abren su corazón esto.
Te cuento cómo se hace bien.
Dale.
Se hace bien si pudiéramos iniciar una compañía. Empezamos por el propósito. Decimos, che, chicos, ¿para qué nos juntamos nosotros tres? Antes de que hagamos el primer mango, antes de que entre un dólar acá, ¿por qué lo haríamos? ¿Por qué lo hizo Disney? El viejo Disney, ¿qué tenía en la cabeza antes de que se hiciera rico? Esto de traer la magia, compartir la magia en la tierra. ¿Qué tenía en la cabeza Ford, el que hizo los autos? ¿Cuál era el propósito que tenía con la comunidad que estaba alrededor? Y después hacemos un negocio de eso. Entonces, vos sos fiel al negocio en todo al propósito, en todo momento.
Sí.
Y como resultante estás haciendo guita. Cuando las cosas se ven un poquito burdas y son simplemente el viejo y querido patrocinio de una cosa y le pongo la marca a una acción comercial, y bueno, es el viejo y querido sponsoreo, son patrocinios, sponsorships, tienen mil palabras, pero esto es un poquito más inteligente. Es que sos coherente con lo que haces. Era el ejemplo de Airbnb. Justo me agarraste. Pero todas son así. Todas persiguen un lucro, un profit, un desarrollo propio de sus accionistas y para la sociedad también. Es bueno integrarlo. El kit de la cuestión es integrarlo. Mm. Es que tenga lógica, no hacer cosas que están en contra de. Con esta nueva cultura, a muchas marcas y empresas los toman de sorpresa. Y entonces tratan de dar un salto, como decía Cortázar, ¿no? Que te das un vuelco tan grande a ti mismo que terminás en otra persona. Terminás siendo algo distinto de lo que sos. Y estos chicos tienen un... ¿cómo se puede decir?
¿Olfato?
En español.
Intuición.
Un olfato para las truchadas, que es monumental. Y tienen una tecnología con la cual te toman examen. Claro. Entonces, es importante hacer esto que te digo. Abandonar paradigmas viejos para hacer el marketing nuevo. Hay mucho de humano en todo esto. Yo humano... La palabra humano... La uso, la manipulo y la uso.
La estiramos un poco
para que me sirva.
Sí, se entiende.
Yo toco
el tema
del influencing famoso que toqué recién y digo, tiene una lógica humana mucho más lógica que cuando yo hacía publicidad al principio, donde la influencia, la persuasión era vertical. Decíamos, compre shampoo tal porque lo recomienda el Instituto Nacional Capilar. Sí. O cómprelo porque lo dice el Ministerio de Salud Pública.
Y ahora es porque lo recomienda una persona.
Y ahora. Es el lo que se llama la influencia horizontal. Mi hija dice, yo le doy pelota a gente como yo, que vive, tiene las mismas aspiraciones, miedos, dudas que yo. Y entonces vienen los influencers. Es una muchacha que tiene 40.000 followers, se maquilla frente a la cámara y dice, yo lo hice con este coso, hagan esto, y le cree más a eso que al instituto. Los reviews, o las reseñas del restaurante. Yo voy a un restaurante, no porque el restaurante diga, venga, somos el mejor. Voy al restaurante donde otros 700 personas le pusieron por lo menos 4 estrellas. Yo tengo un límite de 4 o 5 estrellas. Es influencia horizontal. Y bueno, ni que hablar de los role models, ¿no? Ustedes que estaban... Yo como hice marketing global, tengo siempre ejemplos muy del mundo. La generación esta que te estoy diciendo tiene modelos a seguir de su propia generación. Greta Thunberg, Malala Yousafzai, y Emma González, los temas tan importantes en el mundo como ser, este, bueno, cambio climático, las oportunidades de, laborales y de desarrollo para las mujeres en Asia y control de armas en Estados Unidos, estas tres chicas, antes de cumplir los 18 años, eran la voz cantante discutiéndole al presidente Trump. Entonces vos imagínate el empoderamiento que tiene una generación que dice, wow, tenemos unos valores que podemos respetar, tenemos referencias que no son gente de 90 años, este, y bueno, y tenemos una visión de futuro que en algún momento se va a materializar o no. Bueno, son activistas.
El tema de los influencers, ¿es algo para quedarse o también es pasajero?
Ay, ay, ay. Porque Victoria, me pide que haga futurología.
No, ni tanto, porque...
Y posiblemente sea pasajero. Sí, contame.
Ah, posiblemente sea pasajero.
Y para ni, darle lugar
no te gastes
aquí.
Más en subir fotos. No, no, que...
bueno. No, yo recién voy a empezar a...
No. A ver, son todo esto.
¿Sabes
por qué
lo pregunto? Por, sí, todo es pendular en la vida.
Claro, la verdad que sí. Pero ¿qué viene después de la influencia horizontal?
Yo iba por el lado de si de alguna manera el mundo de los influencers no está padeciendo un poquito de autofagia, ¿no? Es decir, porque construyen ídolos, millones de seguidores, que por un error o por lo que fuera caen ese mismo día, o el otro lado de la moneda, vos ves que hay personas con millones de seguidores, decime qué le están aportando al mundo.
Perfecto. Vamos a... Te contesto dos cosas. La segunda, mejor, más importante. O primero, me lo veo. Yo creo que yo, más que nada, por qué el ciclo le veo que en algún momento va a tocar fondo, es por saturación. Ahora sí, si vos decís que hay saturación de mensajes, hay saturación de cosas que nos llegan en vía digital, imagínate influencers. O sea, en un momento dado eran pocos, ahora ya... Todo el mundo.
Claro,
yo no tengo un pariente que no diga, mi sobrino es influencer.
O si no, las cuentas que parecen una góndola. Todo el tiempo te están vendiendo algo. Por más buen acting.
O todos quieren ser streamers.
Exacto. Obviamente se bastardeó. Pero está, más que nada, a lo que ibas vos. No confundamos, y esto lo digo en la presentación, influencer con influyente.
Ah.
¿Está? A ver. Influencer. Ahora cualquiera se llama influencer si tenés,
claro,
como yo, 4.000 followers. Influyente es una persona que influye. Influye es que cambia la forma en que la gente piensa y actúa.
Esa es la que va el marketing.
Yo le recomiendo a los marqueteros, busquen influyentes, no influencers. ¿Por qué? Porque hay un muchacho que de repente se filma bailando danza árabe y tiene 12 millones, ¿sí? O sea, 12 millones de followers. Pero no influye. Nadie le dan like, lo miran, es divertido, pero no influye. Selena Gómez, para usar el ejemplo Selena Gómez pone un comentario que pone, poniendo conciencia en la salud mental, por ejemplo, o el empoderamiento de la mujer, de las mujercitas jóvenes, y está generando activistas. O sea, todo el mundo le presta atención, cambia su forma de pensar, hace algo distinto, se empodera y tiene lo que se llama, a ver, es etimología, influencia. Entonces, hay que buscar influyentes, no una persona con muchos followers.
Vika, ayúdame, ¿cómo era el nombre de ayer que estaba representado en el Colorado de Argentina?
Yados.
Ese que es influyente.
Este español, un español.
No sé. A mí me agarra.
Bueno,
con ejemplos,
no importa, pero a grandes rasgos, que vivo afuera. Es una persona que fomenta sus hábitos, que muestra sus lo material y que, ¿cómo era? Que si te levantás que si no te levantás a las 4 de la mañana es de pobre. O sea, fomenta una realidad que.
Te muestra sus autos,
pero tiene
de alta gama.
Millones y millones. Y millones, o sea, no sé si...
Y lucra con el sueño de ser rico de la gente.
Claro.
Que hay de todo,
o sea,
en este mundo maravilloso.
No es rico,
tanto
no es rico
más humano que
dice
usted.
El que no quiere. O sea, querer es poder. Esa es su base.
Sí,
y realmente, yo te lo pongo del lado que nosotros consideramos dañino, ¿no? O sea, esa influencia nociva. Yo tampoco sé si a Selena Gómez le dan un producto que no es tan bueno y evidentemente como maneja la cantidad de gente que maneja... Está bueno que porque Selena Gómez me lo muestre, yo lo uso y si me dice el instituto de...
Mira,
en realidad tiene algo
científico. Mirá Milei y las criptomonedas y Libra, por
es
ejemplo.
Es que ¿sabes qué? Que yo estoy más interesado en escuchar lo que dicen ustedes. Esta entrevista creo que revertimos roles. Vine a aprender. Es interesante lo que estás diciendo. La influencia puede ser buena, puede ser mala. Mm. El influencer... A ver, hay veces que no sabe que tiene tanta influencia. Hay veces que no sabe que tiene tanta influencia. ese caso que tú dijiste, él claro. dice que él dio simplemente una recomendación. Y bueno, tú, pero estamos todos tarados.
Pero sin saber. Este,
tenés una posición, tenés claro. un presidente, tenés esta reputación creada por ti mismo de experto en.
Sí, entonces, claro.
Si yo soy el experto en cuidado bucal y digo, usen pasta de diente 3 veces al día.
Me voy a fijar ahí la pasta
pero no,
de diente.
Pero no tenía esperanza de que nadie me preste atención. Es una trampa. El influencer tiene que ser consciente de que cosas que decís te van a seguir. Y hay influencia mala, influencia buena. ¿Cómo entra este tema en mi teoría del human marketing? Usemos el influencer justamente para mejorar la humanidad. No hagamos esas truchadas que son tan burdas que van a tener seguidores, pero mi marca no me quiero asociar. Acá la decisión estratégica es con quién te tenés que asociar. Mirá que el influencing tiene un riesgo, ¿eh? De vuelta, paradigma.
Por supuesto, abandonado. Imagínate que sos la embajadora de un banco, el banco cerró. Corrida, lo que fuera, te escrachaste vos también como influencer.
Para ambos lados, sí. Porque el influencer tiene vida propia. Claro. En la época mía, cuando yo era junior brand manager, hacías un comercial de 30 segundos, lo editábamos, lo aprobaba todo el mundo, estaba controladito y te lo mandaba a vos para que lo pongas en la radio. No había posibilidad de error. Ahora el influencer que decís, habla de mi marca, se va de boca, dicen cualquier cosa, bueno, y después se dicen, el influencer nos falló.
Digo, no, pero hay contrato.
Culpa tuya.
Claro.
Pero hay contratos, ya nada se hace sin contrato mediante.
Cada vez la ley, bueno, no hablamos de inteligencia artificial, la ley va por detrás de estas cosas.
Siempre.
La ley va por detrás. Cuando ya el cuarto influencer estaba haciendo locuras y todo el mundo por detrás, bueno, legislemos. Mirá que la ley va detrás.
Después, basta cuando... que ese influencer que hizo muy bien el trabajo para que lo contrató la marca, pero después chocó con alcohol encima, se escrachó la marca, él,
pero
hasta
cosas,
¿no?,
más sutiles, Victoria. Cosas más sutiles. Yo me acuerdo una conferencia que estaba dando, y era streamer, así que me podían hacer preguntas y me dicen, Rodolfo, estoy muy frustrada porque una compañía me contrató y ahora me critican de que la ropa que uso cuando salgo es muy provocativa, no sé qué, y me están... Digo, bueno, no es problema tuyo. Era problema... No puedes, imagínate el contrato. Es problema del influencer, de la marca. La compañía que te contrató tiene que saber que cuando vos haces influencia a través de gente horizontal así, estás con un ser humano que tiene vida propia, que ya era famoso antes que lo contrate, y que va a decir lo que va a decir. ¿Te parece mucho riesgo ese marketing? Volvé a la antigua. Firmá un comercial donde tenés un jugador de fútbol que te dice, use esta tarjeta de crédito.
Y
los jovencitos no te creen nada.
O negocia mejor, poné parámetros en la negociación, condiciones.
Lo que pasa es que si pones parámetros y la cocotas a cualquier influencer digno te dice, no,
Rodolfo,
eso, mi mamá, o sea, me fío de mi mamá para que no me diga cómo vestirme.
Qué difícil, dijiste, entonces, ¿no?
El marketing de ahora es más difícil, por eso, ¿qué
me
te
hizo
parece?
Ruido. Dijiste, el influencer tiene que mejorar al mundo. Dijiste,
bueno, yo quisiera usar el influencer para... No.
Bueno, te iba a preguntar si vos entendés que ese es el camino que se está transitando.
En muchos casos sí. Y en muchos casos no. En influencer, repito, es como los medios.
Pasa que
lo usan el que tiene mucha fama.
¿El influencer no es igual a tener haters también?
sí.
Porque pero, en el mundo que estamos...
Pero ¿sabés qué pasa? Y tocamos casi nada la tecnología, que es como el gran... No problema, ¿no? Pero el ángel demonio con el cual tenemos que lidiar. Acordate que es parte de la complicación del juego. Hay cada cosa que vos haces, hay gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar. Lo bueno es que en día de hoy podés monitorear casi lo que está ocurriendo en tiempo real. Ejemplos de mi vida. Nosotros poníamos en el Super Bowl, ¿no? Imagínate, el evento más grande. Y poníamos un aviso a las 10 de la mañana en la pre y ya sabíamos la reacción de la gente. Teníamos la capacidad de toquetearlo para cuando salga de tarde, porque tenías online, en tiempo real, impresión de la gente. Claro. La tecnología te permite realmente ajustar. Y después haces un balance. A 90% le encantó, 10% están gritando. Ya sabes cómo decían los políticos, ¿no? Ese es un buen ratio. Que hablen de mí.
Eso es lo que te iba a preguntar. Esa frase, justo, era lo que te iba a preguntar. Esa frase, no importa que hablen bien o mal, que hablen. ¿Es real o menos?
Es relativa. Todo marketero que sabe manejar comunicación trata de que los mensajes sean positivos. Sí, y siempre el sentimiento que estar volcado a lo positivo. Sí. Lo que pasa es que, vuelvo a mí, stakeholders marketing. Cuando vos sabés que le haces comunicación para todo el mundo, tenés que convivir con haters, si sos una persona, o las marcas con lo que se llaman... los que están en contra tuyo, los que son...
haters.
Disidentes.
Ah, no. Sí, poner que fueran disidentes. Tenés que convivir con ellos. tenés que bancártela que te van a decir, yo no estoy contento con la forma como vos haces esto, con la forma de tus empaques, con esta cuestión. Y tenés que tomarlos en cuenta, porque es marketing de 360 grados, ¿verdad?
Pero ¿cuál es la premisa? Nadie es monedita de oro, bien. Pero ¿qué porcentaje son como la premisa de señalar que por acá vamos bien? ¿70-30? ¿60-40? ¿Cómo es?
Mirá, todo depende de qué tipo de marca tenés. Hay marcas que quieren ser, ya sabes, como la leche de madre y el pan
buenas
de mi abuela. Y quieren satisfacer a todos. Hay marcas que no tienen problema en ser provocadoras.
Claro.
Esto es todo. Estrategia de portafolio de marca. Hay líderes, hay desafiantes y hay exploradores. Los exploradores corren riesgo. Una marca nueva que entra en un segmento a romper todo dice, ¿sabes qué? Yo corro riesgo. Si hay 900 que dicen que soy un tarado, no me importa. Yo conseguí entrar en ese segmento y me banco los haters. Una marca como la que trabajé yo, que era realmente muy querida en el mundo entero en términos generales, trataba de minimizar ese número y que no fuera 5%, porque tenemos la posibilidad de hacer marketing positivo.
Esto da para mil preguntas más, pero antes que se nos vaya el tiempo, no quiero dejar de preguntar por una palabra que siempre está como... Es medio un quemo, ¿viste? No se habla de ella y creo que es la clave para entender un montón de cosas. ¿Cómo maneja el marketing de hoy el fracaso, la crisis del fracaso? Tuvo el suyo Coca-Cola también, ¿no?
Increíble.
¿Cómo se maneja el fracaso hoy? ¿Se esconde, se tapa, se potencia, se capitaliza?
Hay preguntas que se me hacen así en el genérico de cómo están haciendo, y realmente esto es como cuando te preguntan por los vinos californianos. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos. Los que lo hacen bien, el fracaso lo capitalizan como si fuera un tesoro. Claro. Siempre decíamos en la cultura de esta compañía de Coca-Cola, no hay nada mejor que la perspectiva que no está de acuerdo contigo. No hay nada mejor que un buen fracaso. Nosotros estábamos forzados a documentar por qué falló lo que falló, claro, tanto como por qué no fue bien. Entonces, quienes son inteligentes y con la información que tenemos hoy día, podés documentar esos fracasos y son la base. Ahí sí que hay un multiplicador. Un fracaso bueno es la base de 5 golazos que vas a meter. Las compañías malas se hunden con ese fracaso porque hay que analizar realmente y decodificar lo que está pasando. Una buena parte de esta conferencia mía es, yo he tomado mucho tiempo en entender el cambio tecnológico y el cambio cultural o generacional como estoy contándoles. Entonces, si uno no entiende qué problema tiene, vas al doctor y le decís, deme cualquier cosa. Es importante decodificar fracasos. Creo que es un consejo que le podés dar a cualquier amigo y cualquier empresario, que no se asusten.
Y me encanta terminar rescatando lo humano en este contexto de mega revolución tecnológica también. Porque eso es un ejercicio que podremos apelar a algoritmos. Pero el análisis, ¿no? La decodificación real de lo que pasó mal, lo que salió mal, necesita la habilidad blanda humana. Así que también encantó. Dejamos muy, para acá, para no seguirnos enojando y preguntando y repreguntando.
No, yo no me enojo, yo absorbo, trato de absorber como esponjita. La verdad,
a mí
cuando
me
tenés
pasa
una
que,
persona así
no,
enfrente...
No, ni que hablar, pero a mí me pasa que me rebelo contra mi edad, contra no entender cosas, contra el mundo como está, me pasa eso. Me interpelan muchos temas, ¿no? Bueno, es curiosidad también. Interés.
Él debe estar acostumbrado a los elogios, a los halagos, esto que estamos de nosotros. Yo por ahí no estoy acostumbrado a quedar, no llamarle deslumbrado, pero sí que haya un magnetismo.
Fascinante.
Magnetismo es la palabra, capaz, que genera estos elogios. Así que muchísimas gracias por...
Un placer. Por recordarles acá que van a poder tener hasta a este... ¿Cómo le llamamos? Maestro del marketing. El 26 de marzo en el MUBI a las 19 horas. Con esta conferencia que va a tocar muchas otras cosas, por supuesto, más allá de lo que podemos haber conversado en este ratito nada más. Human Marketing, salvar la conciencia en el mundo tecno-artificial. Muchísimas gracias, Rodolfo Echeverría.
Gentileza de la Fundación Leticia Darenberg, que fue quien me invitó.
Es verdad.
Me da el honor de dar una conferencia en mi país. Imagínate qué honor.
Justamente que usted venía y que me decía, no te pierdas a esta persona, no te la pierdas. Bueno, acá estamos. Estamos seguros que del otro lado lo disfrutaron tanto como nosotros. Hacemos una pausa y ya venimos.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio. Punto de encuentro.